Hola amigos de Generación de Adoradores, bienvenidos al podcast número 8 con los invitados increíbles, Majo y Dan, bienvenidos.
Gracias.
Estamos grabando desde Generación de Adoradores y estamos súper, súper felices por lo que Dios ha estado haciendo. Nuestro primer podcast en vivo al público. Bueno, estamos muy felices porque hemos tenido varias conversaciones muy quizás cerradas. Bueno, ustedes también tienen su podcast, entonces en su estudio es como más privado, pero con público creo que podemos fluir de una manera diferente.
Sí, totalmente.
¿Y cómo se sienten de estar acá en Bogotá?
Se siente muy húmedo, eso sí, está lloviendo todo el tiempo. Sí. Quisiéramos más de esa lluvia en México, pero
lindo. Al menos en la ciudad donde vivimos, donde no llueve mucho.
Sí, lindo.
Pues llevamos un día y desde ese día lo que hemos visto nos ha encantado, nos hace falta todavía comer un poco más, unas arepas, pero muy
una
contentos.
Bandeja. Una bandeja paisa, bandeja unos paisa. Buñuelos. Bueno, ¿quién dice por allá otra receta?
Ajiaco. Un ajiaco. Nos han dicho mucho, es una sopa, ¿verdad?
La sopa, ¿verdad?
Sí.
La
sopa de ajiaco. Es que acá hay muchas sopas, ¿no? El sancocho, el ajiaco.
Una sopita con esta lluvia no queda nada mal.
Deli.
Ya entiendo.
Bueno, Fabi, si por allá escuchaste el deseo de Majidán, que esté listo el ajiaco después de esto.
Uy, qué rico.
Bueno, amigos, algo muy importante de esta generación. Ahorita hablábamos con Ivonne, que también está acá en la convención, y ella decía, lo que más amo de esta generación es que anhelan lo genuino, lo que no es fingido. Y generalmente cuando estamos como en el medio de la alabanza, de la adoración, tendemos como a cruzar una línea muy delgada entre la vida de adoración genuina y el fingir un poco. Y pienso que es algo muy normal con lo que todos luchamos. Pero ustedes son esposos, tienen un bebé, viajan juntos. ¿Cómo poder mantener esa vida genuina en el Señor, aun cuando viene la tentación de querer mostrar lo que tú no eres?
Claro. Como bien dices, creo que sí es una tentación que enfrentamos casi todas las personas, al menos los que nos toca estar al frente de algún ministerio, alguna iglesia, en algún escenario. En nuestro caso, ha sido también un proceso el aprender que lo que cultivamos en casa es lo que finalmente damos también como fruto externamente, ¿no? Y podemos bendecir temporalmente a una persona, pero cuando viene del fruto del Espíritu, eso causa una transformación en la persona. Y es algo que les confieso que Majo y yo hemos estado creciendo en el cultivar, porque igual no es la norma. Uno se envuelve en todo el trabajo que hay día con día, en los quehaceres de papá, de mamá, en los viajes, y de repente uno va a una velocidad tan rápida que te das cuenta que no estás teniendo tiempo para cultivar justamente lo que quisieras cosechar. Lo que quieres cosechar lo estás exigiendo a veces de otros, lo pides de los líderes o los discípulos, pero uno mismo a veces no está cosechando esa vida, y es una vida intencional. Uno tiene que ser intencional con esa vida porque no es una vida que se da naturalmente. Jesús en una ocasión comparte que el camino que él predicaba es un camino angosto, no es un camino ancho. Y eso quiere decir que no es transitado por muchos, pero hay algunos que se mantienen fieles en ese camino. Y esa es mi oración, que podamos Majo y yo y los discípulos, los líderes, cada uno de nosotros aquí, permanecer fieles en ese camino en que lo que vemos afuera sea una cosecha de aquello que se sembró. Eso es algo, abriéndoles un poquito las puertas a nuestra vida, a nuestro corazón. No sé si tú quieras añadir algo a eso que comento, amor.
Sí, creo que en lo personal, cuando me he visto más tentada a como, voy a usar la palabra como forzar algo, como descansar mucho en cierta parte como actuada, digamos, tiene mucho que ver en que siento que el momento depende de mí. Pero cuando me recuerdo en mi espíritu que al final yo no puedo forzar a nadie a adorar, que no se trata de que qué tan bien canto o qué tan bien dirijo, sino que el Espíritu de Dios haga su obra. El Espíritu es el que despierta nuestro espíritu a adorar. Y nosotros solamente nos toca ser ministros de ver a Cristo, hablar de Cristo, mostrar a Cristo. Pero eso es algo también que solamente es la obra del Espíritu. Así que siento que la manera en la que Dios ha ido quebrando esta parte de aparentar o esta parte de fingir, esta parte de esforzarme en lo natural, ha sido el recordarme que no se trata de mí, que yo no puedo hacer nada. Y eso me lleva a una dependencia de que nos lleva a orar. Cuando estamos por tener un tiempo congregacional de adoración, es Dios, si tú no haces tu obra, en vano usamos nuestro talento o nuestros ensayos. Al final, si Cristo no se manifiesta, si su Espíritu no obra en mí primeramente, son canciones nada más. Pero cuando Él es el centro y se trata de Él y depende de Él, entonces uno descansa. Y aún descansas cuando las cosas no salen como querías, porque sabes que Dios está en un proceso también con cada persona. Porque a veces sí fuimos muy, hablando en la adoración congregacional, muy duros de que ya levanta las manos, ya quiero que respondas así. Y Dios nos hablaba de que esto es un proceso también. La adoración es una respuesta a la revelación que tenemos de Cristo. Y si tú ves que tu gente no está respondiendo, entonces más que imponer una respuesta que puede llevarlos a poner otra vez una máscara o fingir, es cómo puedo guiarlos más a conocer a Cristo, que vean más a Cristo en su día con día, en intimidad, en oración, para que cuando haya este momento de respuesta colectiva sea algo natural, porque la adoración debe ser una expresión natural de la revelación sobrenatural de Cristo.
Y que llega por gracia, ¿no?
Sí.
Yo pienso que a veces cuando tratamos de imponernos a nosotros o de mostrar lo perfectos que somos, es porque se nos olvida que todo es por gracia. En Oseas, el último capítulo dice, porque te amé de pura gracia. Todo lo anterior habla del pueblo de Israel como su pecado, pero al final dice, te amé de pura gracia. Y creo que cuando se nos olvida que es por pura gracia, es cuando comenzamos a hacerlo en nuestras fuerzas, tratamos de mostrar lo mejor a las personas, pensando que mostrando lo mejor la gente va a correr mejor, ¿no? Pero yo siento que cuando somos más vulnerables, la gente dice, ay, por fin encontré a alguien que me entiende.
Esa palabra, porque ¿de qué sirve que alguien salga diciendo, wow, qué increíble cantó Majo? A diferencia de, pude ver a Cristo en este momento, o mi espíritu estuvo en conexión con el Espíritu Santo, ¿qué importa quién estaba? Pero para eso, me acuerdo de esta historia de Gedeón, que Dios les dijo que para conquistar y para en medio de una guerra, lo único que tenían que hacer era quebrar unos como frascos de barro, como de alabastro, para que entonces cuando se quebraran la luz fuera manifiesta. Y eso es lo que Dios nos pide, quebranto, vulnerabilidad, no yo, sino que lo mío que es imperfecto sea quebrado para que entonces lo que es perfecto y que es lo a quien adoramos, que habita ya en nosotros, sea manifiesto y que sea Cristo. Entonces, para nosotros ha sido más un proceso de quebrantar esa parte que quiere verse bien, que quiere quedar bien, que quiere que todos aplaudan y mira qué lindo canta y eso no da fruto eterno, solo Cristo en nosotros, sí. Entonces, es un tema muy profundo.
Amén. ¿Cómo ustedes pueden manejar el, porque también es un equilibrio entre la excelencia en el talento y la gracia? O sea, el verso que dice, la unción te enseñará todas las cosas, a mí me parece increíble, pero siento que en algún momento algunas personas lo toman como muy literal, de no estudio porque la unción es todo y por obra y gracia yo aprendo a cantar, yo aprendo a estudiar. ¿Cómo puedo ser equilibrado entre ser excelente, pero depender 100% del Señor?
Hay un versículo, no lo tengo en mente, ahí tal vez alguien nos lo pone en los comentarios, pero que me vino en mente, que Pablo dice, me esfuerzo en la gracia. Esfuérzate en la gracia, cuando habla del ministerio. Y esfuerzo y gracia puede parecer que son contradictorios.
Se lo dice a Timoteo.
Ajá, se lo dice a Timoteo, esfuérzate en la gracia. Y para nosotros ha sido eso, me esfuerzo,
pero me sigo esforzando en la gracia. Mi fundamento sigue siendo la gracia de Cristo. Y lo que yo voy construyendo nunca se trata de mí, sino lo construyo en Cristo, en la piedra angular, en la roca eterna. Pero primero necesita estar el fundamento de que es gracia. Si no comprendemos la realidad de la gracia de Cristo, entonces no podemos empezar a edificar. Y a veces queremos edificar antes de comprender la profundidad de... O no, sé que no la vas a poder comprender del todo. La gracia de Dios es para toda una eternidad.
Y yo creo que es importante meditar en el hecho de que Dios es un Dios de excelencia. Pero aunque nosotros queramos imitar eso de Dios... es importante lo que decía Majo ahorita, es la vida del Espíritu, la vida de Cristo también fluyendo en nosotros, en donde reconocemos la limitante que hay en nosotros, donde ya necesitamos una operación sobrenatural. Pero lo importante es de que Dios, yo quiero ser un buen administrador de lo que tengo, de lo que me has dado la capacidad de hacer, y eso lo hago en la gracia, ¿sí? En la gracia, sabiendo de que no depende de este esfuerzo, pero este esfuerzo lo hago por honra a lo que tú me has dado. Lo hago por honrar este tesoro, pero es en la gracia, ¿sí? Y aún lo que ya excede mi capacidad para esa excelencia, Dios, yo sé que en tu gracia vas a obrar sobrenaturalmente para eso. Nosotros somos testigos de eso. Hablábamos hace rato en este taller o cuestionario, en el panel de cómo, por ejemplo, nosotros hemos adoptado la práctica de cuidar nuestra voz por medio de entrenamiento vocal, que honestamente yo naturalmente a veces no quiero y me da algo de flojera, pero es una manera en la que honro lo que Dios me ha dado, porque yo tengo una responsabilidad de participar en lo que Dios está edificando. Dios está edificando el cuerpo de Cristo, está edificando a la iglesia y nos hace partícipes. Y una manera en la que yo honro la gracia que Él ha extendido es ser responsable de lo que me ha dado.
Claro, claro. Y por ejemplo, en mi proceso somos muy distintos. En mi proceso yo hubo un tiempo en el que tomaba clases de canto, pero realmente la intención era, es que quiero ser la mejor. Es que yo quiero cantar mejor, es que yo quiero llegar a las notas que tal persona llega. Entonces la motivación era lo incorrecto. Al final, todo es una cuestión del corazón detrás, que es lo que Dios ve. Entonces, si nuestro corazón, cuando nos acercamos a ser disciplinados con nuestro don, con nuestro talento, con nuestro... Es honrarlo a Él, es presentar pues algo que obviamente es natural, pero decir, Dios, esto es lo que tengo. Dios derrama su unción ahí. Pero cuando la motivación sigue siendo de que yo quiero verme, yo quiero o alguna otra, entonces ahí la unción de Dios no puede operar más.
Y meditaba ahorita en que tenemos en esta alta estima esta palabra excelencia, y que se asemeja mucho a veces a perfección. Pero si volteamos, por ejemplo, al Génesis, Dios dice que cuando crea, vio que era bueno. ¿Y qué paz hay en hacer cosas bien? Porque a veces nos quemamos, desgastamos por completo por la excelencia de todo, pero Dios hace las cosas bien y las hace buenas, y eso bendice, porque muchas veces nos vamos a esforzar en cosas que van a ser buenas, van a ser padres, van a ser chévere. ¿Acá dicen chévere?
¿Sí? Chévere,
chévere, sí.
Bacano.
Pero...
Súper.
Pero aquello que es bueno, siento que trae el sello de lo que es del Espíritu. Entonces yo tengo que hacerme a veces esa pregunta: ¿por qué quiero hacer esto? Uh-huh. ¿Sí? ¿Y cuál es mi afán? ¿Estoy afanado por algo? Porque Dios hace las cosas bien. Así y es. No sé, es ahí algo que meditaba mientras estaban conversando ustedes.
No, cuando ustedes estaban hablando y hablaban como de la perfección, pues yo pienso que todos batallamos con eso, ¿no? Como el deseo de ser perfectos, más cuando quizás tienes un temperamento como melancólico, que miras los detalles. Pero cuando tú lees el verso de sean perfectos como yo soy perfecto, creo que es algo que nos pone como súper alta la vara. Pero cuando vamos al original, perfección significa madurez. El Señor estaba tratando de decir sean maduros como yo soy maduro. Y perfección es algo que ocurre ya, de un momento a otro. pero madurez tiene un proceso. Y eso me da esperanza. Porque en el proceso, pues puedo ser débil y Él me vuelve a levantar. En el proceso, Él me forma. En el proceso, Él es paciente. Pero cuando tengo la carga de tengo que ser perfecto, pues lo hago en mis propias fuerzas, ¿no? Pero qué lindo saber que Dios solamente me quiere dar es esa madurez. También se lo decía a Noé que él era perfecto en su generación, o sea, era maduro en su generación, pasó por un proceso. Ese proceso también, bueno, generación de adoradores está creado para entender que nuestra vida de adoración está como para cuando tú eres mamá, eres papá, eres un trabajador normal, también tienes que vivir esa vida de adoración. Yo tengo una bebé de 1 año.
Igual.
Sí, y a veces no es tan fácil adorar en esos momentos difíciles. ¿Cómo ha sido para ustedes también esta etapa de papás en los que realmente, pues personalmente yo digo, si no es por gracia, creo que no puedo ser buena mamá, de hecho, Johan, buen papá? ¿Cómo ha sido para ustedes esta etapa?
Me tomo de la pregunta anterior y esta, porque venía a mi mente Santiago 1, que dice, hermanos, cuando estén en diversas pruebas, encuéntrenlas como algo de lo que alegrarse, porque son una oportunidad para desarrollar la constancia, la fe. Y al final dice que es para hacernos perfectos y cabales para todo, o sea, maduros. Y son esos fracasos y esas pruebas mucho de lo que Dios se vale para madurarnos. Y creo que el entrar a una nueva etapa como la maternidad es una etapa en la que vienen muchas pruebas, en la que te encuentras en un terreno desconocido, en donde todo lo que antes estabas ya acostumbrada ya no es, ni tus tiempos, ni tu energía, ni tu dinámica matrimonial. Te ves en un momento de prueba, pero cuando ese momento de prueba lo tomamos en Cristo y lo vemos de acuerdo a la luz de que esto es un momento para desarrollar, tal vez no se está desarrollando en sí lo que en un momento de adolescente pensaba que era adoración, que era como que cantar bonito, y no es como que, ay, la maternidad me ha hecho cantar más bonito, pero sí me ha formado como adoradora, aún sin la música, porque ha hecho que Cristo sea más formado en mí, que Cristo es nuestra madurez, y Él es el adorador al que aspiramos, queremos, Cristo es la adoración, si queremos decir cómo adorar a Dios, es Cristo. Cristo en nosotros es quien adora, quien nos lleva.
Complace al Padre.
Exacto.
Cristo.
Exacto, si Dios se complace en nosotros es porque Cristo está en nosotros. Entonces, son esas pruebas en donde lo natural es golpeado, que a veces no sabemos que son lo que está formando en nosotros una vida de adoración y una madurez en nuestra adoración, más allá de algo en una plataforma, ¿no?
Cuando Jesús se encuentra con esta mujer samaritana, es como un pasaje que usamos mucho en cuanto a adoración. Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, que parece trabalenguas de repente, ¿verdad? Eso. Pero hace esta semejanza del fluir del agua. ¿Sí? Yo tengo un agua para darte que si tú supieras de esa agua, me pedirías a mí que te dé agua. Y es un agua que brota para vida eterna. Y dice, y brota o sea, hay un brotar de esa vida. Y ahora tenemos el entendimiento que esa agua y esa vida es Cristo mismo impartido en nosotros. Entonces, la adoración es el fluir de Cristo a través de nuestras vidas. Es el fluir de Cristo en mi paternidad, en mi maternidad, en mi al ser hijo, al ser padre, al ser esposo, al ser estudiante. El fluir de Cristo es lo que brinda adoración y es el olor fragante para Dios. Es el sacrificio del Hijo y yo puedo pensar que cuando fluye Cristo a través de nosotros es el recordatorio de lo que tuvo que pasar para que Cristo estuviera fluyendo a través de nuestras vidas, el sacrificio perfecto. Y qué mejor adoración que esa. Entonces, ahorita que preguntas sobre la paternidad, yo he tenido que redefinir lo que es adoración, porque a veces yo me quiero apresurar cuando Noah, nuestro hijo, está un poco inquieto y está difícil para dormir y yo quiero ya apresurar para poder hacer otras cosas, para no he tenido tiempo de leer, de orar, de algo, hasta que me pauso y digo, si Cristo fluye a través de este momento, estoy adorando al Padre. Sí. Estoy disfrutando del Padre. Estoy disfrutando de la obra del Evangelio, de Cristo, de la cruz. Estoy disfrutando. Entonces, Dios, que Cristo fluya a través de mí, porque eso me bendice, pero sobre todo bendice al Padre. Claro. Y bendice a Noah también.
Claro. Porque le estás mostrando a Cristo.
Exacto.
La y creo que, claro, amor, como en cada lugar en donde estamos es nuestro mayor reto, mostrar a Jesús, ¿no? Uh-huh. Quizás si estás en la universidad, tu reto es mostrar a Cristo. Bueno, una infidencia aquí, y es que ya le di varita a Noemí con un año, pero lloré cuando fue la primera varita.
Sí.
Y yo decía, no, pero pues no es necesario porque tal vez está muy pequeña. Y bueno, leyendo la palabra entendía que era mi responsabilidad. Entonces, cuando lo estaba haciendo, llorando, el Señor me dice, yo como tu padre siento lo mismo cuando lo hago contigo, pero es lo mejor porque va a evitar que corras hacia el pecado. Y es impresionante cómo en cada nueva etapa que vivimos en nuestra vida, el Señor se puede revelar aún más profundo. Es necesario pasar por momentos de dificultad, por pruebas, para conocer más profundo al Señor. ¿Qué prueba, qué momento de dificultad los ha llevado más profundo?
Uy, creo que han sido muchas, pero creo que una que viene a mi mente es cuando Dios nos llama a dejar una ciudad en donde ya nosotros nos habíamos visto
viviendo ahí,
o sea, ya habíamos echado raíces muy profundas, también en cuanto a personas, como relaciones muy, muy cercanas, muy fuertes, y Dios de maneras tan sobrenaturales nos indica que era momento de regresar a casa. Nosotros estábamos en Monterrey, nos casamos y luego nos fuimos a la ciudad de Chihuahua. Y Dios nos llama a regresar y no tenía sentido en lo natural. ¿Cómo sentíamos como que estábamos retrocediendo? ¿Qué iba a decir la gente? Porque teníamos una posición muy importante ministerialmente como pastores en Chihuahua. Y fue una prueba dura porque obviamente, primero que nada, era soltar todo lo que nosotros ya habíamos construido e incluso lo que habíamos imaginado continuar construyendo, pero también pues cosas que salieron de la expectativa en cuanto a relaciones con personas, la respuesta ante el que abríamos y decíamos, estamos buscando ser fieles a Dios, aunque no los sentidos no lo den a entender en nuestro espíritu, esto es lo que nos llama a hacer. Y fue en tiempos de soledad fuertes, tiempos de confusión también, pero fueron tiempos en los que si no nos aferrábamos a Él y a su palabra, no hubiéramos podido continuar transitando todo lo que ahora hemos podido experimentar. El decir la palabra de Él es suficiente y ver el fruto de esa semilla que sembró en nosotros hoy, palpable en personas, en nuestra ciudad, sigue fortaleciéndonos de decir, Dios, tú hablas y tus planes son mayores, tus caminos son mejores, ¿no?
Sí, totalmente.
Eso.
Estoy muy de acuerdo.
Sí, que hubo una noche así súper dura, que pasó algo que nos lastimó mucho nuestro corazón alrededor de como cuestiones de relaciones con otros. Y yo lloraba. Y yo soy muy dada a querer solucionar las cosas como, ¿qué hago para solucionar esto? O sea, ¿qué escribo? ¿Qué digo? ¿Qué? Y le marqué a mi pastora así llorando y lo único que me dijo es de que no vas a hacer nada de lo que la mente natural de Majo te pide hacer. Solamente te vas a meter a orar y a disfrutar de la presencia de tu Padre. Y vas a disfrutar a Cristo y lo vas a adorar aunque no tengas ganas, aunque tu corazón esté deshecho. Solo vas a hacer eso y vas a soltar el control para ver lo que Él va a hacer. Y obedecí, cual fiel discípula. Obedecí y Dios hizo más allá de lo que pudiéramos haber, lo que yo pude haber como pensado que iba a solucionar las cosas. Pero es ahí en donde la prueba te quedas como sin saber qué hacer y solamente haces lo que el Espíritu te llama, que no tiene sentido con lo natural, que es orar y es adorar y es entrar al lugar secreto, que experimentas como cuando tú te enfocas en Cristo, Él se enfoca en tus batallas y en hacer las cosas que tú eres limitado para hacer. Entonces, en medio de la prueba, eso nos enseñó mucho, ¿no? La adoración.
Sí, totalmente. La adoración, la dependencia. encontrar gozo en la prueba es algo difícil, pero sencillo a la vez cuando entendemos de dónde proviene el gozo, la paz, porque hemos atravesado momentos difíciles individualmente, como alguna temporada, incluso en nuestro matrimonio hemos pasado por ocasiones medio turbulentas, y en todo eso veíamos la mano de Dios afianzándonos a Él mismo, enseñándonos a soltar las dependencias que nosotros teníamos a otras cosas y entender cómo Él quería ser el todo que nos completa. Y fueron duros esos procesos, cada uno de ellos, pero en cada uno hemos aprendido cómo Dios es nuestra totalidad, en quien estamos completos y de quien proviene todo gozo, paz y la alegría y, bueno, todos los frutos del Espíritu. Pero en particular en el momento de la prueba, el gozo y la paz han sido muy especial para nosotros, ver la mano de Dios fielmente llevándonos a través de cada uno de ellos y usando a personas a nuestro alrededor para bendecirnos también.
Ustedes, bueno, son pastores de su congregación y a veces como líderes de alabanza o personas que estamos en las artes, tendemos a ser muy independientes. Ustedes como pastores, ¿piensan que debemos estar bajo cobertura, bajo sometimiento en medio de nuestro llamado?
Totalmente, porque es una... Nosotros lo vemos así, lo vemos como un cerco de protección para nuestra vida. Conocemos de lejos muchos casos de personas con llamado que por no estar cercados, sí, por un cerco espiritual que es bueno para nuestras vidas, perdieron suelo y cosas por situaciones similares. Entonces, para nosotros, tanto el ser pastoreados como el entrar a la responsabilidad, porque a veces la música, el arte puede ser tan poco objetivo y muy subjetivo, muy en el aire, que sentimos que estamos sirviendo al cuerpo solamente con lo que creo, pero uno tiene que meter las manos al lodo y entrar con el Creador también al llamado de formar a otros. Y entonces eso también ha sido un cerco de protección para nuestras vidas, el ser pastoreados y pastorear a otros, porque nos aterriza. Sí. Nos aterriza a la realidad cuando podemos quizá regresar de Colombia a Monterrey y regresar en una idea de, cómo nos tratan, cómo nos reciben, nos sirven agua en cada cinco minutos, nos ofrecen una botella. Y uno podría sentir, ¿y por qué acá no me...? No. El estar rodeado de la gente, de las situaciones reales, te aterriza. Te aterriza en la realidad de las personas y de tu condición personal también. Entonces, como digo, ha sido un cerco de protección para nosotros.
Amén. Sí. No sé si quieras.
Sí, pienso algo sencillo, y es que no hay don que Dios dé que no se dé para la edificación del cuerpo y que no deba ser parte del cuerpo. Entonces, no existe tal cosa como que el llanero solitario. Si alguien está de llanero solitario, entonces se salió de la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es edificar a su iglesia. Eso es a lo que Dios está dedicando. Él está edificando a su iglesia. Y si no estamos en conexión con el cuerpo, entonces no estamos dentro de lo que es la voluntad. Siempre soñaba mucho, Dios, ¿cuál es tu propósito y tu voluntad para mí? Y más que eso es, Dios, ¿cuál es tu propósito para que yo me integre a Él? Y el propósito de Dios es hermosear a su iglesia, edificarla para el día en el que regrese Cristo y reinemos con Él. Así que todo don que Él da y todo talento debe servir al cuerpo y estar en conexión con el cuerpo, porque de esa manera maduramos también.
Así es. Y pienso que ustedes como pastores, bueno, nosotros también somos líderes en nuestra iglesia, amamos a nuestros discípulos y no vemos la alabanza sin ser pastores, o sea, como que entendemos que es una conexión. Y es la multiforme gracia de Dios, es como que te da el don de pastorear, de amar a las personas y también de guiarlas a su presencia. Pero, como, ¿qué le pueden decir a alguien que quizás está, se siente débil en la fe y dice, o solo adoro o solo hago el liderazgo, solo pastoreo? Creo que Dios nos ha dado la gracia para hacer las dos cosas al mismo tiempo. ¿Qué le pueden decir a esa persona que se siente así?
Cuando hablamos de adorar, hablamos como del ministerio de la alabanza. O sea, o solo soy en el ministerio de alabanza, o solo... Nos tocó el caso de una pareja de pastores ahora que justo estaban en esta situación y no, es que el tiempo no me da y demás. Y nosotros, al menos pastoralmente, sentimos que era más importante que siguieran en conexión con su casa-iglesia a que se desconectaran de las casas-iglesia y se quedaran con el... digamos, participando en el ministerio de alabanza y adoración, porque de lo que sucede también en la unidad del cuerpo es en donde también Cristo va siendo manifiesto y es el Cristo que queremos que otras personas vean mientras estamos dirigiendo un servicio de adoración. Entonces, para nosotros eso fue, o sea, si solo dispones de este tiempo ahorita, va a llegar una temporada y vamos a orar por esa temporada en la que puedas volver a, digamos, la plataforma, pero la plataforma... a nuestro entendimiento más importante es la mesa. Y la mesa es en donde aprendemos, donde oramos, donde compartimos, donde estamos unidos, porque luego lo vivimos en otra etapa de nuestra vida, en otra iglesia, que el equipo de alabanza era como que, ah, el equipo de la alabanza, pero ellos no se meten con nada de lo demás, no conocen a nadie. Sí. ¿Cómo quieres servir a la iglesia que no conoces, no? Claro. O sea, entonces, para nosotros eso ha sido prioridad. Es mejor... No importa que si el que canta ahorita no canta, que también, porque al final eso sigue siendo algo secundario cuando lo principal está, ¿no?
Sí, y es, o sea, es importante identificar las temporadas que por la gente que está pasando. Yo creo que es parte del discipulado, es parte de entender que hay momentos en donde, por ejemplo, una persona está pasando por un momento difícil y que necesita más cercanía que nunca. Y entonces, esa identificación de temporada y lograr percibir en el espíritu lo que esa persona necesita, no lo que quiere también. Porque hay personas que quieren soltar todo, pero no es lo que necesitan. Y el Espíritu Santo tiene la capacidad para inspirarnos en entender qué es lo que la persona necesita de parte de Dios. Necesita... Y sobre todo, ¿sabes qué? ¿Qué es lo que Dios está queriendo formar de Cristo en esta persona, en esta temporada en específico? Porque, por ejemplo, otra situación reciente también, hubo un conflicto en una de las casas y lo natural es entrar a regañar y empezar así.
Claro, y separar.
Y separar, pero nos tomamos un tiempo, recuerdo Majo y yo, y oramos por un momento de que, ¿cómo es que Dios está queriendo formar a Cristo esta situación? Porque el resultado puede ser catastrófico si esto se maneja en la carne. Claro. Pero si se maneja en el Espíritu, vamos a salir con una recompensa mayor. Porque la recompensa es Cristo. Y si Cristo se forma más...
Madurez.
Exacto. Pero sí, perfeccionados en la prueba. Sí. Entonces, creo que es eso. O sea, como líderes, como pastores... Es importante identificar la temporada de lo que las personas están atravesando y orar, Dios, ¿qué es lo que esta persona necesita para este momento?
Voy a dar un ejemplo más. Por ejemplo, también han habido casos en los que personas se quieren salir del equipo de alabanza y pueden decir que la razón es que no tengo tiempo, es que la escuela. Pero cuando indagas un poquito y oras y atiendes, puedes darte cuenta que a veces es que tengo ciertos inseguridad. Porque no canto tan bien como tal otra persona. Entonces esta inseguridad me está ahogando y yo ya no quiero estar aquí porque siento que todo el mundo está viendo que no soy bueno, que no soy buena. Y la razón mental o el argumento mental y de la carne es de que no tengo tiempo, pero realmente es que algo Dios quiere tratar contigo y que tu seguridad no se encuentre en un talento o en lo que la gente diga, sino en el llamado y en lo que Dios dice de ti.
Entonces, ¿quiere Dios tratar con tu agenda?
O Dios quiere también tratar con tus prioridades, claro.
Vale.
Uy, como cada uno es... Todo
un mundo, claro. Sí. Es como tener el discernimiento.
Exacto.
Para poder dirigir a cada persona.
Sí.
Y bueno, acá hay muchos líderes de alabanza. Qué importante tener el discernimiento también para guiar a la iglesia en el momento de la alabanza. Entonces, ¿qué quiere Dios para ese momento? Tú hablabas de que a veces uno como en sus fuerzas, levanta tus manos, arrodíllate, salta, y todo lo queremos hacer en nuestro talento, con nuestras fuerzas, pero qué chévere cuando tenemos o se desarrolla en nosotros ese, el don de ciencia, de sabiduría, como los dones del espíritu,
sí,
en el momento de ministrar. Debe un líder de alabanza o una persona que está sirviendo al Señor en la iglesia desarrollar los dones del Espíritu Santo.
Claro.
O sea, sé que suena obvio, perdón.
Sí,
pero,
sí, sí.
Pero
no, totalmente. Nosotros, hablaba ahorita de que hay situaciones en las que una persona viene y te dice lo que ella quiere, pero hay algo que necesita. Hay momentos en los que el líder quiere algo, pero la iglesia necesita otra cosa. O sea, yo me he dado cuenta como pastor, como líder de alabanza también en ocasiones, yo quiero que la gente levante las manos y yo quiero que la gente cante esto. Que yo, pero aprendíamos recientemente que hay un proceso, hay un A, y hay un punto A y un punto B. Entonces, la pregunta es, ¿cómo es que Dios quiere llevar a la gente del punto A al punto B, de su realidad a su destino? Y el destino es algo profético, eso es algo por revelación del Espíritu. Yo puedo imponer un destino para ellos, pero voy a errar en el proceso y voy a forzar algo que va... La carne produce carne, ¿sí? Pero el Espíritu produce aquello que es del Espíritu. Entonces, la pregunta es aprender por medio de los dones del Espíritu, desarrollarlos para tener el entendimiento de cómo Dios está edificando a la iglesia y qué rol juego yo en esto de identificar dónde está ahorita la situación actual, la realidad de la gente y el destino de las personas.
¿Qué es lo que Dios? Ese es el don profético, el traer en palabras qué es lo que Dios está, lo del corazón de Dios, lo que Dios ve. Y es hablarlo sobre ello. Yo hablo el destino profético de mi hijo, yo hablo sobre él porque sé que ahorita es chico, pero tiene un espíritu. Y qué importante eso también, en vez de caer en frustración, como que, ay, ¿por qué no lo veo? Es el don de
hay
fe
un proceso
también, de decir, el padre ve esto y Dios ve esto y yo lo voy a hablar y lo voy a creer y voy a orar sobre ello.
Ajá.
Quiero recomendar un libro que ahora hemos empezado a leer que se llama La Iglesia Integral,
ajá,
¿sí? De Mariano Senewat, que habla de justo esto, la importancia de todos los dones de Cristo en nosotros, la importancia de la iglesia que Dios está edificando es una iglesia que tiene los cinco ministerios y que no es solamente como que no, yo solo tengo uno y ya, no, porque Cristo es todos los ministerios y Él habita en nosotros. Entonces, el ministro necesita ser un maestro porque hay tantas ocasiones en las que la gente no se va a acordar del mensaje que se dio, pero ¿cómo se va a acordar de la canción que cantó?
Claro,
y a veces pensamos que no necesitamos conocer la palabra o saber de Cristo, cuando qué responsabilidad tenemos tan grande de que estamos poniendo los fundamentos de la verdad a través de una canción en las personas y necesitamos enseñarlo y cuando componemos también. Entonces, sí, la importancia de que estos dones sean revelados, manifiestos para la edificación y el aceleramiento de la edificación de la Iglesia de Cristo.
Sí.
Bueno, para terminar, porque quisiéramos hablar muchísimo, pero para terminar, llegar hasta acá ha sido un proceso y yo creo que muchos sueñan y anhelan servirle al Señor, pero ¿qué tip o que como sí, el consejo que ustedes dirían, esto no te puede faltar en tu llamada?
Para mí es la cruz, la revelación de la cruz en el hoy. Eso ha transformado mi llamado porque obviamente doy gracias, es la misma importancia del valor de la cruz en el pasado, o sea, la obra de Cristo que
consumada,
perdonó mi pecado, me hizo nueva persona. Pero la cruz del hoy es lo que me libra de que en medio del llamado se trate de mí. Entonces, es mi salvación constante, es recordar que ya no vivo yo, es Cristo. Porque puedes empezar así, pero si de repente con todas las tentaciones, con el aplauso, con los éxitos, más que las pruebas, son los momentos buenos, se te puede olvidar y el único lugar seguro para evitar volverte tú el centro de la adoración y que Cristo siga siendo el centro de la adoración es la cruz. Es decir, ya no vivo yo, Majo está crucificada y lo que ahora vivo lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a mí, que dice Gálatas 2:20. Entonces, yo me acuerdo que de las primeras cosas así que sentí del Espíritu tan fuerte sobre mí antes de subirme a una plataforma fue que me dijo, no te subas a una plataforma antes de crucificarte abajo de ella, antes de recordar que tú estás en la cruz. Y como lo veía en una visión así de que si me subiera una plataforma, era en la cruz. Y eso fue algo que me marcó mucho. No quiere decir que en todas ha sido así. Claro que no tengo mis fallas, mis momentos en los que es mi carne y mi antiguo yo queriendo ahí mostrarse. Pero fue algo que me marcó desde el principio, hace 6 años, que Dios me dijo, no te subas a ninguna plataforma si no es en la cruz.
Sí. Y yo ahorita mientras hablabas, meditaba en las palabras... En este momento en que Jesús dice la palabra que ve a una multitud de personas y su corazón se llena de compasión. Se llena de compasión y siento, percibo en el Espíritu que hacen falta líderes compasivos. Líderes que ven la multitud y sienten compasión. Entendiéndote que uno mismo también es parte de esa multitud. Pero que lo que, todo lo que uno hace proviene de la compasión a las personas y la edificación de la iglesia. Porque cuando uno es compasivo hacia, lo, hacia los demás, es imposible que el ministerio se trate de ti. Claro. Y enseguida de eso, Jesús dice, la mies es mucha y tan pocos los obreros. Y dice, oren para que Dios envíe obreros. Yo me pregunto si los discípulos se preguntaron, pues ay, pero aquí estamos, Señor. O sea, pero... Ah, debe de haber un entendimiento de hay obreros para esta obra y tenemos que orar, Dios, yo quiero ser un obrero, yo no quiero ser un estorbo, quiero ser un obrero que ve con los mismos ojos de Cristo a la multitud, que ve con los mismos ojos compasivos y amorosos, queriendo servir al cuerpo, queriendo servir a la iglesia. Entonces, se resume en el consejo de súmate a lo que Dios está queriendo hacer. No para tu vida, sino para el plan eterno de la preparación de la iglesia para el regreso glorioso de Cristo Jesús, porque Cristo viene pronto. Y entonces nos hemos sido llamados colaboradores de la preparación, ¿sí? De esa preparación del cuerpo, de la preparación de la iglesia, y eso se hace con ojos de compasión, compasivos.
La cruz y compasión.
Sí.
Amén.
Amén.
Solo para agregar algo de lo que hablabas de la compasión. Bueno, nosotros servimos en la iglesia desde los 12 años. Entonces yo estaba en Kids, pero recuerdo que cuando yo venía a recibir, mi esposo era el líder de la alabanza y yo recibía demasiado. O sea, como que siempre en los tiempos de alabanza tenía encuentros sobrenaturales con Dios. Y después el siguiente fin de semana yo estaba en Kids con los niños de... 10 años, 9 años, y yo anhelaba que ellos vivieran lo que yo había vivido. Entonces, no iba a ese lugar a, ay, pues, que levanten las manos o que dancen chévere, sino que toda la semana mi perspectiva o mi anhelo era, Señor, que ellos vivan lo que yo estoy viviendo. Y creo que la compasión es lo que nos hace tener noches de oración para prepararnos. La compasión es lo que nos mantiene como en santidad. Obviamente lo hacemos para el Señor, pero sabemos que si el Espíritu Santo no está y el Señor no fluye, ellos no reciben, y si ellos no reciben, no ven a Cristo. O sea, como que en sí no se cumple el propósito. Sí. Pero bueno, para terminar y para finalizar, ¿qué le pueden decir a una persona que está empezando en Jesús? ¿Cuál es el fundamento?
Empezando en Jesús.
Yo tengo algo.
Dale.
Y lo digo porque es una conversación que tuve recién con una persona. Y qué importante es saber que ya hay una vida que te habita. La vida de Cristo, cuando tú comenzaste, cuando pusiste tu fe en la obra de la cruz, Dios puso como una semilla la vida de Cristo en tu vida, en tu corazón, y esa vida va a ir creciendo. Y mi oración para ti que puedes estar escuchando esto, que estás comenzando en Cristo, es permite que esa vida fluya, porque has sido entrenado por años en la vida natural, pero hay una vida sobrenatural que ahora te habita y que va a fluir a través de tu vida. Empápate de la palabra, disfruta de la oración, porque son las herramientas que también, e intégrate al cuerpo, súmate así en la parte más intrínseca de la iglesia, del cuerpo, forma parte, porque son las cosas que Dios nos ha dado como las áreas para que esta vida y semilla crezca con velocidad, crezca con poder y sea una semilla firme, en suelo firme. Entonces ya hay una vida depositada dentro de ti. Permite que crezca.
Amén, amén. Mahidán, gracias. Gracias por estar con nosotros. Amigos, gracias. A ver, háganse escuchar.
Gracias a todos.
Y gracias a todos los que nos están escuchando. Nos vemos en el próximo episodio de Generación de Adoradores. Bye.
Y yo sí volteando todas las cámaras.
Corto, corto, largo.
Corta. ¡Bravo!